Podcast, Radio Nacional de Colombia.
Bogotá, del Putas Bogotá.
Es una causa nacional.
El rock lo que necesita.
El rock bogotano de los 80.
En la calle.
El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas. Bienvenidos, les habla Carl Troller y en este episodio hablaremos sobre el balance que dejó la escena del rock bogotano de los 80 y cómo repercutieron los logros y los fracasos también en la generación que vendría una década después. Para hablar de este tema, hemos invitado a Julio Correal, hombre de radio y televisión, empresario de conciertos, creador de Rock al Parque, manager de Aterciopelados, youtuber, papá de músico y DJ, famoso, entre otras cosas, por narrar la historia del concierto de Guns N' Roses en un video animado que ya tiene 1.5 millones de views. Y me quedo corto al hablar de él. Bienvenido, Julio, a Bogotá del Putas Bogotá.
Mientras Carl Troller hace la presentación, pasa, así como pasa, dice cuando la gente se va a morir, ¿qué pasa mi vida por la cabeza? Me pasan ahí y afortunadamente a los 61, pues sí, está buena esa montaña rusa. Gracias, Car, por esta invitación. Buenísimo, además, hablar de este rock colombiano que pues siempre ha sido mi compañero fiel.
Exactamente, y por eso en este último episodio, porque este es el último de esta serie llamada Bogotá del Putas Bogotá, porque obviamente se trata del rock bogotano de los años 80, pues hemos querido contar con usted para que nos haga como ese paso de los 80 a los 90, ese balance, como un análisis de lo que quedó, de lo que germinó, de lo que dio frutos y de lo que fue un desastre total. Yo pensaba hablar como en una primera instancia de los grupos que nacieron o se consolidaron, porque había unos que ya tenían sus años de estar en la escena, los que se consolidaron entre mediados y finales de los 80, es decir, Compañía Limitada, Pasaporte, Sociedad Anónima, Distrito Especial, Hora Local, Zona Postal, todo terminaba como en algo, todo terminaba mal.
Sí, todos
¿esos tenían... grupos cambiaron la historia o terminaron igual?
¿Esos grupos cambiaron la historia? Pues,
por lo menos pavimentaron el camino de los grupos que vendrían en los 90, digamos, de pronto fue una transición o fue un esfuerzo más, como pasó muchas veces en el rock bogotano y seguramente colombiano, un esfuerzo más que se acabó como tantos otros y no una continuidad. ¿Usted cómo ve los grupos de los 90? ¿Una continuidad o una cosa nueva y esto no sirvió para mucho?
No, yo sí creo que hay un proceso y que necesariamente empieza en los 80s porque empieza a surgir el rock en español o música en tu idioma o rock en tu idioma, como lo queramos llamar, que también eran movimientos que giraban en torno al rock en español. Y afortunadamente, pues empezamos, digamos que el rock en español empezó con muy buenas bandas, con bandas como Soda Stereo, con bandas como Caifanes en México, que traían un sonido bastante poderoso, cada uno a su estilo, ¿no? Si ves ahí, Caifanes, súper mexicano, pero también con ese rock medio grunge también que traían de Estados Unidos, y a la vez Soda Stereo con su rock medio inglés, traído de por allá, y con el fashion también de por allá de Inglaterra. Pero en los 80 se empezaron a cocinar y empezaron a aparecer bandas importantísimas en la escena colombiana que trascendieron, además, ¿no? Trascendieron porque, digamos que fue la ola, y ahí sí podemos hablar de una ola, la ola del rock en español, y ellos se montaron, digamos que en una cresta que venía bajando, y tú sabes que cuando baja la cresta es cuando más velocidad toma la tabla en el surf. Entonces empiezan en esa ola bandas trascendentales aún hoy en día como Compañía Limitada, como Kraken, como La Pestilencia. ¿No? Bandas que pues ya hoy en día son ya del Hall of Fame de esta industria, pero también en Bogotá hubo un movimiento muy importante. Estaban muy quietos los muchachos gomelos, porque afortunadamente tenían guitarras y empezaron a darle con ese rock bogotano, que era muy poderoso también. que después se fueron como Hora Local, pero también, por ejemplo, hubo hoy mirando, haciendo memoria, buscando por entre libros, me encontré uno de Pablito Wilson, que habla del rock colombiano, y ahí echan la historia, mi querido Cartroller, de un álbum que su eslogan era el álbum de menor venta en la historia del disco.
Sociedad Anónima.
El autor de esa frase fue su merced. ¿Por qué? No, ¿Cartroller estaba en las disqueras o en qué estaba en ese momento?
No. Yo era label manager y promotor de discos Philips.
Exacto.
Justamente entre el 87 y el 89. Y nosotros, exacto, sacamos a Sociedad Anónima. Pero eso fue Carlos Posada el que,
claro,
inventó ese título.
Sí.
Y como muchas cosas que uno bautiza, pues se vuelven verdad, ¿no? Empieza, sí, a tomar, sí, un curso. En este caso, pues difícil para la disquera, porque pues no se vendía mucho. Pero pues sí, de todas maneras, algo sonó La Causa Nacional. Fíjese qué mal que bien terminó en libro de Jacobo Zelnik, por lo menos el de La Causa Nacional.
Sí, sí, sí.
Lástima,
sí, sí,
que Carlitos se haya ido, como algunos también rockeros colombianos muy joven. Eso era una época, sí empezaron a sacarse discos, pero no vendían tanto, ¿no? Después sí se, no, disparó un poco. Por ejemplo, hablando con Miguel Muñoz en otro episodio que tuvimos,
sí,
me decía, a mí me iban a echar de CBS, hermano.
Claro.
Yo traje a Soda Stereo y eso no vendía, pero nada.
Nada.
Y claro, después, claro, sí se disparó.
Después se disparó, Car, porque apareció en el ámbito nacional una emisora que fue 88.9 de Fernando Pava, que le apostó al rock en español. Se enamoraron de Miguel Mateo, se enamoraron de Compañía Limitada, ¿no? Se enamoraron de Pasaporte también en esa época, de ese rock en tu idioma. El apoyo que tuvo el rock colombiano entre los 80 y a principios de los 90 nunca más lo volvió a tener realmente. Yo no he visto que vuelvan a apoyar al rock colombiano de esa manera como lo hizo en ese momento 88.9, que era una emisora muy poderosa porque era la número uno aquí en Bogotá y arrastró ese tipo de bandas. Yo estaba viendo ahorita un álbum editado con 88.9 y una marca de gaseosas de la cual yo era el ejecutivo de cuenta de los conciertos y veía un disco donde estaba A la Derecha, estaba 1280 Almas, estaba Canuto, estaba Terciopelados, en fin, había una cantidad de bandas que tenían el apoyo. Y en los 80, tanto fue el poder que cogió el rock en Latinoamérica que nació MTV, ¿no? Nació, claro, nace un canal exclusivo para los... el rock en español.
Claro, en el 93 justamente arranca,
claro,
MTV Latino.
Claro, o sea que ya dijeron, bueno, hay suficiente material para poder hacer un canal donde estén los videos de las bandas latinoamericanas. Y en Colombia, la verdad, fue muy chévere todo lo que sucedió, porque fíjense que todavía son fenómenos que la gente habla aún. Por ejemplo, el álbum de Rodrigo de No Futuro, que junto con la película se fue ya de leyenda.
Estuvo en Cannes, si no estoy,
claro,
mal.
Claro, 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 claro. Y Ramiro Meneses después, hace como unos años, me mostró un proyecto musical que tenía también bien agresivo, pero no la pasó muy bien porque el día del lanzamiento, como por ser muy irreverente, creo que se sacó el pipí ahí en medio de todos los en el planetario, o sea, distrital.
No futuro.
Sí, no futuro. Realmente. Pero ¿sabes algo también que pasó en la escena del rock bogotano? Que apareció una persona que se llamaba Andrew Locke Oldham. ¿Te acuerdas, uh-huh, de Andrew, Carl?
Claro.
Claro.
Es manager de los Rolling Stones.
Claro, el primer manager de los Rolling Stones que se casa con una colombiana y vivía aquí en Bogotá.
Esther Farfán.
Y él es el que impulsa a Compañía Limitada realmente a darle pa'lante. Pero creo que en esa época Andrew estaba un poquito loquito. Hoy en día ya está súper bien. Pero en esa época andaba un poquito loquito. Entonces era como complicado para la disquera entender la relación con este personaje tan... Imagínense, un man, el ex-manager de los Rolling Stones con Compañía Limitada. Entonces ahí hubo un tropiezo. Porque bueno, además Andrew Oldham, cuando trabaja con bandas, las firma con unos documentos muy fuertes. Y Compañía Limitada tuvo que deshacerse de este man y volver. Sí, marica, porque ese tipo... Sí.
El remedio resultó peor que la enfermedad.
Y llega a finales de los 80, llega el famoso concierto de conciertos, que pues fue realmente un fenómeno latinoamericano, ¿no?
Muchos andamios, luces, amplificadores, sonido en cantidad, un equipo humano profesional, con muchos, muchísimos días de trabajo que han hecho posible el concierto de conciertos. Bogotá en armonía, y ojalá que así sea. Un homenaje a nuestra querida capital en sus 450 años. Un evento sin precedentes en la historia musical de Colombia, porque aquí van a estar reunidos los más importantes grupos e intérpretes del rock pop en español, una realidad ya en Latinoamérica.
Ya hablamos un poquito de esos grupos que definitivamente sí se ve que hay una continuidad hacia los 90. Hablábamos de un poco de la radio, que sí se le dio un apoyo en un principio, por lo menos en 88.1, después salió Radioactiva también, pero el rock en español, digamos, tuvo su momento, pero después sí quedó una cultura en radio como de apoyar grupos colombianos, o eso se volvió muy complicado, digamos, en los 90 era duro lograr que las bandas nacionales sonaran en radio. ¿Usted cómo lo vivió? Usted que le tocó ser manager de
Claro, de otras bandas, no estoy seguro
de que otros proyectos también tenían.
Claro, y la derecha también estábamos trabajando con la derecha y con Aterciopelados. Pero tienes razón, no sé, yo me acuerdo mucho que era más el éxito a través de MTV que en las emisoras de radio, aunque el boom del rock en español era total con bandas como Café Tacuba, La Maldita, Las Víctimas del Doctor Cerebro, Fobia, La Lupita, bueno, una cantidad de gente que realmente hicieron un movimiento muy fuerte y con que como tal pues tenía cabida en la radio.
Claro. Después, Molotov también.
Molotov después llega, ¿no? Entonces, digamos que sí. Pero yo ya al final, cuando me acuerdo mucho con Caribe Atómico... Ya las puertas del rock ya se estaban cerrando, a pesar que veníamos con un gran éxito y que era un disco grabado en Nueva York y todo. Me costó mucho lograr que la emisora programara, por ejemplo, una canción como Rompecabezas. Empiezo una nueva vida, un rompecabezas que tendré que armar. Fue muy difícil que 88.9 abriera las puertas y que sus disc jockeys, ¿no? En general, estaban ya a principios de los 90, pues, hermano, Guns N' Roses y Def Leppard y pues todo este rock, Bon Jovi, que sí le hizo de taquito al rock en español y quedaron muy pocas cosas sonando. Yo creo que quedaron solamente clásicos del rock español como tal, como La Unión, ¿no? Ella es un volcán. Y Aterciopelados acá, Equimosis tal vez.
Una flor tiene que morirse.
Pero también siento, Carl, que se paró la producción.
Las disqueras también bajan la guardia.
Claro, digamos. Sí, las disqueras también bajan la guardia.
¿No era negocio ya? ¿Ya no se vendían? ¿Qué cree usted? ¿No se vendía? O
no,
porque si se vendieran, pues me imagino que estarían en
pues mira,
digamos, en la jugada.
No, claro, sí. Mira, el año, digamos que el año top para Terciopelados fue el año 2001. O sea que... Nosotros duramos
toda una década
viviendo de girar por el mundo y tocar en todos los House of Blues y en los festivales del mundo. O sea que pasó una década que hubo trabajo con el rock en español y que hubo aquí también eco. Ya, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en el álbum La Pipa de la Paz ya fue un poquito más complicado pensar que iban a programar. Después vino Caribe Atómico, se programaron ciertas cosas, pero no todas. Acuérdate que Juanes también tenía un problema serio. El pobrecito estaba comiendo lentejas y arroz allá en Los Ángeles. Y en esas duró como 2 años, marica, hablando en serio.
Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor. Fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies.
En un sofá durmiendo a ver si alguien le daba la mano. Y fue por allá en sí. los también como en los 98, 99 que logró el éxito de Juanes con La Camisa Negra y demás.
Claro, le tocó también una época, o sea, después de Quimosis,
claro.
un largo trecho como solista pedaleando, ¿no? Pedaleando duro.
Sí, porque yo sí creo que los 90 fue una década muy, muy fructífera para el rock colombiano. En los 90, bueno, llega Rock al Parque, pero todas esas cosas suceden porque había de dónde, había contenido, ¿no? Digamos, había bandas que estaban realmente dando de qué hablar. En Medellín todo el rock pesado estaba durísimo, pero también el alternativo con bandas como Juanita Dientes Verdes o Los Árboles. Era movimiento.
Sí, El Hueco, Estados Alterados.
Exacto, sí. Exacto. Por supuesto, y en Bogotá no fue la excepción. Había una cantidad de bandas, Poligamia con Andrés Cepeda.
Una guitarra y ella el pelo azul. Tengo en cada mano el norte y el sur. Tengo una montaña para hablar con Dios. Y para mi alma busco un comprador.
También ahí al frente. Pablo Teresi ya venía de Pasaporte también de estar con Elsa, con Elsa Riveros. Aquí hubo un movimiento también de Chapinero Mutante, donde mi querido amigo Carl Troller también tuvo que ver con su compinche Eduardo Arias, ¿no?
Algo hicimos por allá con la Orquesta Sinfónica de Chapinero.
Exacto, tengo ese vinilo.
Podemos entonces, lo que usted está hablando básicamente, es decir, que sí se empezó a consolidar una escena musical. Digamos que a mediados de los 80 empezaron a salir unos grupos. Una cosa importante es que se abren bares que antes no había tanto, entonces ya hay unos más sitiecitos donde presentarse y como que se empieza a formar una escena. Esa escena que se empezó a consolidar a mediados y finales de los 80 sí trascendió entonces a los 90.
Totalmente, claro que sí. Los 90 fue supremamente agitado para el rock en español, en todos lados, en México, en España, el rock latino metido en España, el rock español metido en Latinoamérica, el rock latino metido en el mercado americano de verdad, o sea, el mercado gringo, no estar en lo que ellos llamaban US Latin, que es el pueblo latinoamericano que vive en Estados Unidos, no, sino en el mercado gringo. Las disqueras empezaron a buscar las bandas latinas para firmarlas como sello americano realmente. Y pues en el 2001 la revista Time sacó las 10 mejores bandas y ahí estaba Terciopelados.
Claro, entonces, pero o sea que digamos que los 90 comparado con los 80, porque pues los 80 fue, digamos, la llegada de muchos grupos extranjeros, que eso fue importante, ¿no? No vinieron, pues obviamente Soda, Charlie, Los Prisioneros, lo que fue,
claro,
concierto, empezaron a venir más grupos, ya sea giras de promoción o lo que fuera, pero el rock colombiano seguía siendo, digamos, colombiano. En los 90 tal vez ya hay una internacionalización del rock colombiano, de las bandas nacionales. tal vez, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que también lo que sucedió, Car, es que con la llegada de MTV, pues llega también la imagen del artista, ¿no? Llega el fashion del artista, llega la presencia, como una presencia, por ejemplo, la de Andrea, que fue una presencia, ahí ya sabes que era medio kirsch, urbano, alternativo, raro, que pues al conocerlo pues también llamaba mucho la atención. Entonces la estética de la banda se empieza a ver en los videos, como Café Tacuba, por ejemplo, con esos videos que tenía impresionantes, o los videos de Caifanes también, cualquier video de México eran contundentes. Entonces eso también yo creo que consolidó muchísimo a los rockstar, ¿no? A las personas como tal, como al músico, al cantante, al Saúl, al Andrea, al Rubén. También porque la gente los empezó a conocer y a conocer la estética que manejaban.
Exacto.
Vale, entonces...
Esa parte de la estética la hemos trabajado en algunos episodios de este podcast, porque es un poquito como la iconografía de la cultura popular, que con Aterciopelados se ve claramente cómo lo colombiano, lo urbano, lo bogotano, se empieza a mostrar en sus videos, en sus portadas, y se vuelve como un producto de exportación. Los mexicanos, obviamente, con unas raíces mucho más fuertes, de pronto tenían eso más arraigado. Pero uno ve cómo en los 80 estas agrupaciones, que usted mismo describía hace un rato como un poquito más light y que ya tenían sus guitarritas eléctricas y tal, un poquito más niños bien, pero ya se empieza a ver, digamos, una cosa en los 90 como un desarrollo de no solo de la cultura popular, que es muy importante para Colombia y que después otros músicos como Carlos Vives y digamos ya la proyectarían más, sino que también hay una cosa como de ciudad que antes no existía. ¿No le parece que hay como una identidad con Bogotá, que Bogotá antes como era como, pues sí, una ciudad donde pues vivía uno, pero no era la ciudad que uno quería, la ciudad que uno se identificaba, que uno decía las bucetas, qué berraquera las bucetas, lo que cuelgan José Gregorio, o sea, todas esas cosas que fueron como empezando a crearse hacia mediados de los 80, los mismos artistas como Beatriz González, o sea, hay una explosión de lo que es la iconografía, y en ese sentido usted lo describe muy bien, como que ya se vuelve un producto de exportación, no solo musical, sino visual.
Sí, total, total. Yo pensando... para este podcast, yo pensaba que inclusive ese rock de los 90 y que trascendió un poco al principio del siglo XXI fue muy auténtico en el sentido, y lo que estaba diciendo el Dakar, era la Caracas de Bogotá, era Medellín y el Guanábano, era Cali y La Quinta o Granada o San Antonio. Las bandas salieron mostrando su cultura de su ciudad. Porque lo mismo pasaba con Distrito Especial y con Hora Local, y todos ellos eran bogotanos realmente. Estaba toda la estética de Bogotá y toda la estética de Medellín. Porque después ya empiezan, yo creo que fue también, yo le echo la culpa a la industria, porque la industria empezó un poquito a manipular ya ese rock, buscando otros sonidos y otras vainas. Y no, la verdad fue que le hicieron el feo al rock y hasta luego el rock, porque yo
llegó,
no...
Llegó, fue el tropipop.
Sí, llegó el tropipop, correcto, con ese nombre tan inmundo que yo no sé quién se lo puso. Y el rock empezó a perder su puesto, sobre todo en los medios de comunicación. Entonces, ahí la cosa ya se complicó un poco. Pero los 90... finales de los 80 y los 90 todos, fue realmente una década muy, muy productiva para las bandas de rock en español. Pues lo digo por experiencia. Yo viví en esa época exactamente, del 94 al 2004, viví absolutamente de los Aterciopelados, ¿no? De lo que producía la banda a todo nivel, y pues viajamos por toda América, Europa, estuvimos, la verdad, en muchos lugares... Que realmente el músico vivía eso. ¿Qué es pues, lo que yo critico hoy en día un poco eso? Porque hoy en día tenemos bandas que se ganan el Grammy Latino 2 años consecutivos a mejor álbum de rock, y hoy en día uno las ve y no logra ser todavía un proyecto económicamente estable, ¿no? Que a mí me toca, yo, como mi labor ha sido de manager, pues yo mido los proyectos, digamos, por ese fruto que haya económico. Y no, cuando Aterciopelados, pues, cuando en el 2001 ganamos el Grammy, pues la tarifa se duplicó y llegamos a cobrar 20 mil, 25 mil dólares por show, aquí en el país también. Entonces, sí fue una década muy productiva para todas las bandas. Había una efervescencia del rock en español muy interesante.
Pero Julio, entonces usted lo describe bien, digamos, en los 90, de alguna manera ya los grupos podían vivir, ya era rentable ser músico, cosa que, digamos, a mediados y finales de los 80 todavía era complicado. Se estaba empezando ya, digamos, a profesionalizar un poquito la escena del rock, pero yo veo difícil que se pudiera vivir de la música, tanto por ventas de discos como de conciertos, ¿no? Yo creo que ya, y no existía la figura un poco como del manager también en pie. No, los managers siempre han existido. Tenemos a Armando Plata Camacho, que era manager de Genesis.
De Crash,
sí, claro. La figura sí existía, pero, sí. Pero él nos contaba que eso eran puras pérdidas. O sea, sí, que el tipo sí. se quebraba, sí, los conciertos sí, eran pérdidas, los sacar discos eran pérdidas, sí, pero sí, ya sí, en los 90 como que ya empieza a ver uno la plata, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese terreno que se abonó durante tantos años en Colombia, para el rock, pues como que en los 90 ya se empiezan a ver ciertos frutos. Claro, usted habla del 2001 con cosas realmente ya muy importantes, pero los 90 alcanzaron a ser, digamos, mejor que los 80s para total, los grupos, digamos.
Total, ¿no es cierto? Total.
Y hay una cosa, hablemos de lo de usted que fue el creó uno de los creadores de Rock al Parque. Lo que fue el concierto de conciertos en el 88, fue también de pronto como una semilla que sí terminó en la posibilidad de hacer ya otros espectáculos, de ver que de pronto las ciudades en Colombia y sobre todo en Bogotá ya estaban listas como para este tipo de eventos. ¿Usted sí. Como que lo intuyó en un momento dado?
Pues pille, a mí siempre me ha pasado, he tomado determinaciones así contundentes con el rock cuando el mismo rockero se da cuenta que la escena está corta y que él necesita una escena más amplia donde poder tocar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Mario Duarte con el tema, cuando yo manejaba la derecha, en ese mismo entonces se nos ocurrió Rock al Parque, pero Mario Duarte ya venía con la idea de hacer un festival en Bogotá, como Berta Quintero estaba con Antanas Mocus, y digamos que eran del parche, o sea, entonces podía haber como una ayuda de la Secretaría de Educación a que el rock pues tuviera un escenario mayor donde tocar. Entonces, Mario, como cantante de la derecha, lo venía pensando y creando la vuelta cuando aparece pues la idea también del nombre de Rock al Parque y el festival en la Austria. Entonces, ahí se juntan las fuerzas y la escena estaba muy poderosa realmente porque, claro, el primer Rock al Parque se inscribieron 170 bandas, que para mí es una locura. O sea, Bogotá, año 94... que también a mí me sirvió porque yo, ingeniero civil, me pasé a la publicidad y después de la publicidad seguí con los conciertos y entonces llegó un momento en que me tocó determinarme si me iba yo a dedicar al rock and roll con Aterciopelados y lo hice, pero ese 94 también el Rock al Parque me sirvió para medir yo en qué me estaba metiendo, ¿no? Yo quería saber si el movimiento era poderoso y efectivamente cuando se escribieron 170 bandas, que estamos hablando, Car, que 170 casetes que mandaban, 170 claro, cosas que grabaron en una cuatro canales, en un garaje, los cuatro para que mandaran esa vaina, que en esa época pues no había nada más y ese esfuerzo pues era muy grande y yo quedé muy contento con ese resultado porque dije, bueno, aquí hay un movimiento que puede funcionar y que puede seguir para adelante. Yo me acuerdo mucho que en el 94 y por aquí lo tengo, le mandaron a Aterciopelados el premio MTV a mejor video alternativo. O sea, estaba ya ahí montándose con toda en la industria, pero dijo algo ahorita muy, muy interesante, Cari, fue el tema de los managers. Yo asumí mi papel de manager y de ingeniero civil, venir de ejecutivo de publicidad, publicista de conciertos, productor de conciertos. Decidirme a ser manager, yo creo que también como que ya estaba yo maduro conociendo la industria y viendo de dónde había que echar mano para poder lograr las cosas, ¿no? Porque obviamente el talento del artista es lo más importante, pero por detrás el manager debe hacer alianzas, que una disquera funcionara, que una editorial funcionara, ¿no? Empezar a conocer toda esa industria que es realmente fascinante. Y empezaron a surgir manager con me acuerdo mucho que en ese entonces, por ejemplo, La Hormiga Loca, que era una distribuidora independiente donde estaban 1.280 albas.
¿Por qué la tristeza? ¿Por qué la amargura? ¿Por qué llanto y pena? ¿Por qué la dolor?
ya estaba Gabriel García ahí, Philippe Segenthaler también trabajando y dándole cierta forma de seriedad a la labor del manager, y las bandas estaban entendiendo eso. Entonces yo creo que también ahí hubo una parte interesante en que se supo aprovechar todo eso, esas herramientas que había de hacer buenas relaciones con MTV, hacer buenas relaciones con la disquera, manejar todo ese cuento que el artista no lo sabía hacer ni lo quería hacer, porque es que son artistas que vienen del grunge. Aterciopelados se graba el primer disco con el corazón en la mano y se vuelve famoso. Así de Juan, con la cuchilla y la estaca, ya ahí, Juan puta, todo el mundo mirando a ver quién era esta banda.
Adiós, que te vaya bien, que te coja un carro, que te parta un rayo, que te espichute. Adiós.
Y la fama no era lo que ellos buscaban, ni era lo que más apetecía. Entonces, ellos no iban a seguir sentándose con el ejecutivo a ver cómo era mi futuro, ni nada de esa vaina. Entonces, yo creo que ahí la parte del manager sí fue una labor importante que se hizo, más el trabajo tormentoso a los artistas, porque coger a Andrea y a Héctor, dos personajes súper alternativos, bien underground, a someterlos a jornadas de prensa de 8 de la mañana a 8 de la noche. Marica, eso era bien jodido. Entonces, menos mal se la bancaron porque valía la pena. ¿Sabes? Claro. O sea, uno sabía que salía de gira y volvía a la casa con platica para vivir tranquilo. Entonces, eso se estaba dando en ese momento y realmente fue muy divertido, además. Fue, la verdad, muy divertido para todos los que estuvimos ahí.
Y hablábamos de que obviamente existe una internacionalización del rock colombiano, pero también y sobre todo con Rock al Parque, podríamos decir que Bogotá ya aparece como en el mapa mundial de la música, ¿no? Rock al Parque realmente ya es un referente, seguramente no en el 94, pero yo creo que sí mucha gente empezó a darse cuenta, porque como venían grupos extranjeros, no hay que tocar en Rock al Parque, y el hecho de mostrar la ciudad como una ciudad musical, pues también hace que muchos grupos pues florezcan, ¿no? O sea, si hay una escena y hay un festival, eso realmente le ayuda mucho al rock, ¿no?
Claro. General. Claro, claro. Y es que además cuando inicia Rock al Parque, no había festivales en Latinoamérica. O sea, no había un Vive Latino, no había un Cosquín, no había festivales. Realmente el hecho que Bogotá hubiera entendido que este festival era algo no solamente necesario, sino que iba a representar muy bien a la ciudad, pues tuvo ese resultado. Realmente, primer Rock al Parque vino una banda de España, que era Seguridad Social, y una banda de México, que fue Fobia. Entonces, ya esas bandas empezaban a contar, uy, estuve en Rock al Parque, qué locura, y empezaron las mismas bandas a ver cómo hacían para estar en el festival. Y la verdad es que por Rock al Parque, creo que pasaron todas, excepto Soda Stereo, tal vez, y excepto Caifanes, que tampoco ha pasado, porque de resto, yo creo que ha pasado todo el rock latinoamericano, porque ya se volvió algo realmente, digamos, un obligatorio, ¿no? El hecho que sea gratuito para la gente le da mucho valor, el hecho que no haya marcas vinculadas también le da mucho valor. Entonces,
entonces, o sea que eso quiere decir que para usted Bogotá mejoró como ciudad, como que los habitantes empezaron de pronto a vivirla de otra manera, a gozársela más y a de pronto a tener inclusive un sentido de pertenencia, ¿no? Con este tipo de festivales.
Sin duda alguna. O sea, Rock al Parque existe por su público. Rock al Parque existe porque ha tenido varias crisis el festival. Me acuerdo alguna vez en algún gobierno de Peñalosa quisieron acabarlo y lo que se llevaron fue como 180,000 firmas de los jóvenes colombianos que le llegaron a la alcaldía a decirle que pilas pues con el festival que es de ellos. Y se nota de la manera como el público lo cuida, cómo se comporta durante el festival, sabe que es un patrimonio de ellos realmente. Entonces, ese público que asiste al Rock al Parque es el público que lo ha fortalecido realmente, ¿no? Lo que lo ha hecho grande y apetecido por las bandas del rock, que ya se volvió del mundo entero. Ya hemos tenido bandas de todo el mundo, o sea que las bandas se van felices mostrando el video de su presentación en Rock al Parque y gracias a Dios está muy sólido y sigue firme y se ha logrado permanecer a través de los gobiernos de izquierda, derecha, centro, izquierda, el no sé qué, el
extremo centro.
Extremo centro.
Y una última pregunta, Julio, como para terminar esto. Usted justamente hablaba de Elsa Riveros con lo del grupo Pasaporte, cuando soltó esa frase de Bogotá, sí, el putas Bogotá, que sí, se volvió pues como una forma de identificar lo que se vivía en ese momento en a finales, sí, de los años 80 en la ciudad. ¿Usted cree que Bogotá sigue siendo del putas?
Yo creo que Bogotá sigue siendo del putas, la verdad que sí, sigue siendo la ciudad líder en el país de todos los eventos que suceden acá. Y yo creo que ha logrado sobrevivir a muchos errores que han cometido con la ciudad. Pero yo creo que sigue siendo una ciudad sabrosa para vivir, donde había oportunidades. Es que hablar en estos días de la pobre ciudad de Bogotá, como de Berlín en este momento, pues son dos ciudades. Berlín está peor que Bogotá. Entonces, fue puta Bogotá, marica. Pero sí, yo creo que Bogotá sigue siendo una ciudad muy del puta, la verdad.
Bogotá, del putas Bogotá.
Bueno, pues Julio, muchas gracias por haber cerrado esta tanda de 10 episodios, porque desde un momento pensamos que usted era la persona clave para que fuera el que resumiera un poquito lo que fueron los finales de los 80 y la transición a los 90, porque lo vivió desde muchos puntos de vista. Usted fue protagonista o de muchos escenarios que se vivieron en ese momento, de, como le decía, desde conciertos, los grupos, las diferentes actividades que tenían que ver con la promoción, disqueras, incluso con el, como usted lo mencionaba, con la industria privada, sí, para apoyar este movimiento. Entonces, ¿quién mejor que usted para resumir y adentrarnos en estos 90 que esperamos pueda ser como la continuación de este podcast? Porque definitivamente los 90 son una época muy interesante también para el rock bogotano, para el rock colombiano.
¿Sabes una cosa, Car? Ese rock de los 90 yo creo que era el rock más puro, porque todavía no tenía tanta influencia que permite hoy en día la facilidad de los medios de comunicación, del internet y demás, donde el músico puede oír una cantidad de cosas, ¿no? En esa época era complicado oír cosas porque, claro, sencillamente no existía el internet. O sea, uno oía el disco que traía el amigo o la emisora que ponía, la canción que ponía en la emisora. Entonces sí creo que era un rock muy propio, muy auténtico, que estaba saliendo de las entrañas de los músicos que hacían parte de ese movimiento.
Estuvimos con ustedes, Juan Pablo Cuevas, en la producción, y quien les habla, Carl Troller.
Bogotá, del putas Bogotá.
Es una causa nacional.
El rock no te necesita.
El rock bogotano de los 80.
En la calle.
El análisis, las anécdotas y la historia contada por sus protagonistas.
¿Te acuerdas del señor que mataron hace algunos años en Bogotá, que era el dueño de Subtifluver? Bueno, Santiago Gamboa, el escritor, se le midió a escribir un podcast sobre esta historia. Escúchalo al oído en RTVC Play y en tus agregadores de podcast favoritos.
Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.